El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder 1 talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, este evangelio parece que no concuerda con la gratuidad que aquí predicamos. Pero sí. La prueba y la fundamenta. A primera vista da la impresión de que el Señor es muy injusto. Porque dice, al que no tiene se le quitará lo poco que tiene y se le dará al que tiene mucho. Según las leyes del mundo, según la lucha por la justicia en este mundo, parece que el Evangelio va contra la justicia de este mundo. ¿Cómo es posible? Si tiene tan poco, pobrecito, es un límite y no ha podido negociar con el talento, lo escondió en tierra porque tenía miedo, entonces no produjo nada. Le entregó al Señor lo suyo, pues vale, pero el Señor no estuvo contento con él y le quitó el talento que tenía. Y a primera vista, pues si entendemos esto cuantitativamente y monetariamente y con nuestra razón y con nuestras teorías moralistas de siempre, pues tenemos razón. El Señor nos da talentos, pues a ponerlos a fructificar por nosotros mismos. Pero si pones a fructificar tus talentos por ti mismo, resulta que es enterrarlos en un hoyo. Tú no te das cuenta de eso, pero es enterrarlos en un hoyo, porque el banco del cielo funciona con otro tipo de intereses y otro tipo de mecánica. Es decir, ahí el que da el incremento verdadero a los valores, a tus valores monetarios, de talento, del tipo que sea, es el don de Dios, es la gracia de Dios y es la gracia de Jesucristo. ¿Cómo se puede entender que quite el dinero al que tiene poco? Voy a poner un ejemplo. La fe. ¿Qué dice el Señor? El Señor nos dice, la fe, que es el talento más grande que nos ha dado y más bello, tiene que ser cultivada, tiene que ser acogida, tiene que ser recibida en buena tierra, porque si no, pues se agosta. Como vemos en tanta gente que rezamos por ella diciendo, Señor, te pedimos por los que han perdido la fe. Y rezamos mucho por eso. Entonces, dice el Señor, al que tiene fe y verdaderamente la cultiva, que es el talento más grande de todos, pues la fe le sube, la fe se le aumenta y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Pero si tenemos poca fe y no la cultivamos, aún la poca que tenemos la perdemos. ¿Por qué? Porque en este proceso de Dios y en este proceso de la fe y en este proceso de Espíritu Santo, pues si no lo cultivamos, si no oramos, por ejemplo, si nos dedicamos a la farándula y al faralaes, pues ¿qué pasa? Pues que se nos va. Se nos va la paz interior, se nos va la interioridad, se nos va la tierra en sazón, se nos va la posibilidad de interiorizarnos, de pensar a Dios. Dios está dentro de ti dándote todo, pero si te dedicas al mundo de una forma desaforada, extrovertida totalmente, pues aún lo poco que tienes de Dios se te va. Y vaya que si se entiende esta parábola, claro que se entiende, pero si todos nosotros la entendemos. Cuando yo estaba de párroco en Conde de Peñalver, Madrid Centro, estuve 10 años de párroco allí, y había, es una parroquia de alto standing, digamos, de mucho dinero, de un barrio bien, y había mucho dinero. Yo tenía, qué sé yo, pues 5 o 6 millones de pesetas al año para Cáritas, solo para Cáritas. Y entonces pues daba dinero, mucho. A veces se me formaban unas colas, daba dinero, mucho dinero, y ayudaba a medio mundo, porque tenía posibilidades, tenía dinero, y el dinero de Cáritas no es para tenerlo en un banco, ahí en cualquier sitio. Pero lo de los pobres es serio. Es serio. Porque son pobres, pero molestos, exigentes, duros. Si un pobre viene y te pide 2.500 pesetas y le das 2.000, se marcha enfadadísimo contigo, como que hubieras cometido un crimen, y le has dado 2.000. Pero así es el pobre. No sabe valorar las 2.000. Él quería las 2.500. Y entonces, pues terminas mal, siempre. Pero yo tenía digamos, como mi fortaleza en el Señor y en la oración. Cuando un día venía el primer pobre por la mañana y yo no estaba bien, el primer pobre lo aguantaba y el segundo hasta el décimo más o menos, pero al undécimo lo ponía verde. Se me iba la paciencia, se me agotaba todo, lo tiraba por la ventana. Pero claro, después de hacer esto, y después de hacerlo varias veces al día, ya te miras a ti mismo y dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué es lo tuyo? Y yo miraba dentro de mí, ¿qué te pasa, Chus? ¿Pero qué te pasa? Y siempre me daba cuenta de que hacía varios días que no me interiorizaba, que hacía varios días que no hacía oración. Y como no hacía oración, no tenía paz interior. Y sin paz interior, no aguantas a un mendigo ni a nadie. Ni a la viejita que se le caía el bastón en misa. Estabas en misa. Y como había tanta viejita, la muleta por una parte, el bastón por otra parte, y ya te ponía negro al decir la misa, te ponía negro. Y eran buena gente, eran muy buena gente, pero no lo aguantabas. Y entonces te das cuenta, es la interiorización, es el cultivo, es la paz interior, viene de dedicarle ratos al Señor. Si no, te comen las cosas del mundo, te comen lo más sagrado, te comen los pobres, te comen tus obligaciones, te comen el alma, te la trituran. Sobre todo encargos, pues, de una movilidad continua y de una exigencia muy grande en el trato con las personas. Te comen. Y yo notaba eso, yo notaba que me comían. Entonces, no tenía más remedio, era para mí un acicate, no tenía más remedio que buscar tiempo, como fuera, buscar tiempo para interiorizarme, buscar tiempo para cultivar, buscar tiempo para la oración. Y yo veía clarísimamente que si no hacía esa oración y me interiorizaba, aún la poca paciencia que tenía, me iba a menos. ¿Veis el Evangelio cumplido? Al que no tiene, se le quitará. No es que el Señor me la quitara, se va ella. Se va ella por sí misma. Se me va. Y entonces podría haber dicho el Señor, pues le voy a dar este talento a otro. Porque tú eres muy... Y sabéis cómo somos. A mí un día... Y ya estaba hasta las narices de gente, de trabajo y de todo. Y tenía que confesar por la tarde, hacia las 6 o 6 y pico, allá en la confesión general, pues no bajo. Pues no bajo, pues no puedo más. Porque no puedo más, porque estoy cansadísimo, porque estoy hasta las narices de la gente, estoy... Y estaba así en mi habitación, como tranquilo, y de repente entiendo que el Señor me decía una frase terrible: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si tú no quieres, buscaré a otro. Digo, bueno, bueno, despacio. Despacio, Señor, despacio. Porque la primera sorpresa fue: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Y me quedé diciendo, ah, o sea que lo llevas tú. Pues yo creí que lo llevaba yo. Yo creí que era yo el que llevaba el peso de esta parroquia. Y claro, pues a lo mejor es que me he cargado demasiado peso. Claro, te cargas demasiado peso. La oración es la que te hace entender que el peso de la parroquia lo lleva Jesucristo. Y entonces, pues eres más o menos productivo en Jesucristo, en la gracia. Pero como te cargues tú con el peso de una parroquia, tiene que buscar a otro. Tiene que buscar a otro, porque entonces, al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quita, se le quitará. Y estoy hablando de la fe, pero ponlo en cualquier don de Dios, en cualquier carisma, en cualquier fruto, en cualquier cosa que venga de Dios a tu vida y realmente esté destinada a crecer. Como de alguna forma no le pongas la tierra buena, no estés en tierra buena, no estés en sazón, lo entierras. Entierras el denario. Entierras el don de Dios. Y ese don de Dios, pues sencillamente, no te retribuye. No sacas ningún rédito. No has ganado interés de ninguna clase. Y entonces el Señor te dice, ¿y para qué te he hecho yo a ti párroco? ¿Y para qué te he elegido? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces, el Señor con esta parábola nos viene a decir, oye, que todo es gratis. Yo te doy gratuitamente todas las cosas, pero tienes que recibirlo. Tienes que decir, hágase, suceda en mí. Porque el tema del don de Dios es un tema serio. Porque todo es gratis, todo es gratuito, pero no es nada fácil. Y no es nada fácil porque sucede en tu historia, sucede en tu carne. Y si Dios te dice, mira, te he elegido para que vayas al Burundi a cuidar los leprosos, pero yo estoy contigo y te lo daré todo. Y tú dices, en fe, bueno Señor, iré al Burundi. Pero sucede en tu carne. Tienes que ir tú. Y a tu carne no le gusta nada los leprosos ni Burundi. Absolutamente nada. Y entonces entabla la lucha. Entabla la lucha interior. Que el reino de los cielos padece violencia. Es gratuito, pero tienes que ser fiel. Porque si no eres fiel, se te va. Tienes que ser fiel. Y aún ser fiel es gracia también. Aún ser fiel es gratuidad también, es gracia. Pero sucede en tu carne. Y al suceder en tu carne, fastidia. Enorme. Por eso mucha gente y muchos santos que ya entienden cómo funciona Dios, huyen. Dice, quieto. Con Dios vamos a marcar distancias, porque pensad en la vida de la Virgen, por ejemplo, en el lío que la metió. Porque lo del ángel es muy bonito, así dicho, de pasada. Bendita seas, el Señor está contigo, eres llena de gracia. Sí, sí. Menudo anzuelo. Lo picaste, dijiste sí, y desde ese momento toda tu vida, ya, nada más marcharse el ángel, te quedaste más solo, más sola que la una. Ya no tenías a quién decírselo. Ya no tenías. Como que tu padre se lo va a creer. Como tu padre se va a creer que tú estás embarazada por un ángel. Venga. Ni tu madre, por mucho que decimos ahora Santa Ana, ni Santa Petronila. ¿Qué le pasó a la Virgen? Que entendió, ni a San José, que era su esto. ¿Qué hizo la Virgen? La Virgen lo que hizo es escapar, dice San Lucas, que marchó presurosa, con prisa, a la montaña, 150 kilómetros, para ver a Isabel, porque Dios le había hecho. Y la Virgen entendió: Isabel me va a entender. Es la única que puede entender lo que ha pasado en mi corazón. Es la única. Dicen que fue por caridad y qué tonterías de caridad. Si Isabel era rica y mayor, tenía 1000 criados, necesitaba la caridad de una rapacida de 15 años. Pero ella sí lo necesitaba, María sí lo necesitaba, y la otra. Y de hecho, cuando se juntaron, fue un desate de carismas tremendo. ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído. Desde el momento que llegaste, carisma de profecía, carisma de alabanza, y la Virgen respondió con el proclama. Bueno, un grupo de oración más movido, en 5 minutos, se formó entre la Virgen y Santa Isabel, se formó un grupo de oración allí maravilloso, con una alabanza y con un... ¡A eso iba! ¿Por qué estas cosas de Dios o se comparten con los que las entienden o te quedas muy solo? Una experiencia fuerte de Dios, iba a decir que no te la debe dar, a no ser que tengas comunidad. Una experiencia fuerte de Dios tiene que ser en comunidad, con otras personas con las que puedas hablar, porque revientas. Necesitas compartir. Lo necesitas. Pero así crece. Al que tiene se le dará. Y cuanto más compartes, cuanto más oras, cuanto más eso, se entiende que, bueno, pues, quitadle a este el denario y dárselo al que más tiene. ¿Y por qué al que más tiene? Porque cuanto más vas orando, más va creciendo y más rápidamente. El movimiento cada vez se hace más veloz. Si cae un aparato a la Tierra, un satélite artificial, el movimiento, cuanto más cerca de la Tierra, es peor. Y si te caes de una torre, como yo me caí de pequeño, el trompazo en la Tierra fue mucho mayor que si la Tierra hubiera estado a 2 metros del lugar donde me caí. Pero como estaba a muchos metros, a varios metros, como de varios pisos, cuando llegué a la Tierra, 3 meses vendado por todas partes, sin ir a la escuela. ¿Por qué? Porque, como dicen los filósofos, motus infine velocior. El movimiento de la caída al final es más veloz que al principio. Caes como bien, pero se va haciendo. Pues así, eso es lo que sucede también con el don de Dios. El don de Dios, cuanto más eso, más veloz. Por eso se decía de la Virgen, se dice de la Virgen, que cada minuto de su existencia doblaba todos los méritos que tenía. ¿Por qué? Porque su amor era tan grande que tenía capacidad de doblar. Por eso la Virgen es inconmensurable. Está por encima de todo. Está totalmente, y bueno, inalcanzable, claro, inalcanzable. Por eso se hace cada vez mayor. Porque las cosas de Dios no son cuantitativas, son cualitativas. Decimos muchas veces, y ya termino, que si en Santiago de Compostela mañana todos nos levantamos con 39 de fiebre y un señor, solo uno, tiene 40, ese señor tiene más fiebre que todos los demás juntos. ¿No os dais cuenta? El que tiene 40 de fiebre tiene más fiebre que 25.000 millones con 39. Porque ese grado, ¿quién lo añade? Por muchas fiebres de 39 que juntes, nunca llegarás a 40. Pero el que tiene 40, tiene 40. Es decir, ese denario vamos a añadírselo al de 40. Si es fiebre de Dios, si es crecimiento en Dios, si es hacia la dimensión superior, que es la que nos habla aquí Jesucristo, pues nos lleva a esto que Jesús quiere decirnos: creced. Es decir, poned lo necesario de vuestra parte para que yo pueda daros el incremento en vuestra fe, en vuestra fiebre, en vuestro, llámalo como os dé la gana. Se entiende perfectamente la parábola.